Marta es la historia de un joven de 33 años del municipio de Villanueva. Conocimos el caso justamente por la información que nos entregó la diputada Esmeralda Borges, pues que también es de este municipio, y pues la han buscado a ella para que les ayude a gestionar la salida, la remisión hacia la ciudad de Bogotá o hacia un centro asistencial en donde lo puedan atender debido a la gravedad, debido a la situación, a la complejidad, pues debe ser remitido a un hospital de tercer nivel y se le está solicitando a la a la nueva EPS para que se autorice la remisión. Ya el hospital dio la autorización y el joven está desde el 15 de agosto hasta el día de hoy, ya cumple 20 días y aún no ha recibido el tratamiento indicado por ortopedia y cirugía reconstructiva, que es lo que realmente él necesita. En este momento están tratando de luchar para ubicar una cama en la ciudad de Bogotá para que lo puedan atender.
Tenemos ya al señor Carlos Bolaño, él es hermano de esta persona que considera la familia y la misma Defensoría del Pueblo, pues está siendo víctima del sistema de salud. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Gracias por estar en Contacto Noticias. Queríamos que por favor nos relatara cómo fue la situación del accidente, cómo es que llega al hospital, qué es lo que pasa con él, porque presuntamente, además de haber sufrido el accidente, también sería víctima de la pandemia. ¿Qué fue lo que sucedió?
Bueno, mi hermano iba hacia el trabajo y cuando pues fue embestido por la volqueta, retrocediendo la volqueta, fue cuando ocurrió el accidente.
Sí.
Desde ese día nosotros llegamos acá al hospital y a él lo que le hicieron fue hacerle una cirugía y le pusieron los tutores.
Sí.
Llegando a Yopal, el hospital dice que él es positivo para COVID y lo tiene aislado desde ese día hasta la fecha, no lo he podido ver.
Ya. Ese mismo día cuando llega aquí al hospital le hacen la prueba para COVID, lo que usted nos dice.
Sí.
Y salió positivo.
Dio positivo y desde ese día no he podido hablar con él porque lo tienen aislado.
¿Qué pasó después entonces? ¿Cuántos días ha durado aislado su hermano?
Desde el 15.
Desde el 15 de agosto.
Desde el 15 de agosto hasta la fecha.
¿Ya le hicieron algún nuevo examen que permite identificar que ya no es paciente COVID?
No, y pues lo vamos a solicitar para poder saber que él no tiene ya el COVID y que lo puedan sacar a una habitación donde ya pueda entrar a visitarlo y poder estar con él, porque pues él también necesita que pues
sí,
que pueda estar con él un rato, hablar con él, porque él prácticamente en la habitación donde lo tienen está solo, nadie le pone cuidado allá ni nada.
Carlos, En la actualidad, ¿cuál es el estado de su hermano? ¿Qué ha podido hablar usted al menos por teléfono con él?
Bueno, él está muy desesperado porque lo saquen de allá. Él está muy desesperado, está muy preocupado por sus piernas porque él tiene temor de que las vaya a perder. Ya han pasado 20 días y no se ha hecho más nada aparte de los tutores que le hicieron y unos lavados quirúrgicos que le hacen. Ayer de hecho fue el último lavado que le hicieron.
Bueno, ayer fue el último lavado. Él dice, o al menos escuchamos eso en el audio que le suministró a la diputada, y es que cada vez que le hacen lavado él pierde sangre.
Sí. Cuando él le hacen los lavados, él pierde mucha sangre, por eso se tuvo que buscar donantes de sangre para él.
O sea, ¿ya hubo transfusión de sangre?
Sí, claro.
Uh-huh. Y ahora, el hecho, nos llama la atención, el hecho que él es paciente COVID y no le hagan nuevo examen, entonces, ¿qué ha dicho la EPS? ¿Lo puede o no lo puede trasladar en esas condiciones?
No, no nos dicen nada. En realidad el EPS no nos dice nada.
Perdón, quería preguntarle una cosa. Su hermano ingresa al hospital el día 15, nos mencionaba, ¿cierto?
Sí.
Después de esa fecha, ¿en qué momento les dicen a ustedes, les dan la confirmación de la prueba de COVID-19 a su hermano?
El mismo día.
Lo que quiere decir que ya han pasado alrededor de 20 días desde que se le hizo la prueba.
Uh-huh.
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta los lapsos que manejan las autoridades de salud para la permanencia del COVID en un paciente, digamos que ya para esta fecha habría superado la etapa.
Recordemos que nosotros en el departamento tuvimos una paciente, una adulto mayor, que en 4 ocasiones se le hizo la prueba y 4 ocasiones salió positivo. Entonces, el llamado que están haciendo las autoridades y la familia es hacer nuevamente la prueba, porque aquí, en medio de toda esta información que nos está suministrando Carlos, hay una cosa que llama la atención, y es que la EPS no dice nada, no explica nada, pero tampoco hace referencia si lo puede trasladar o no, o si ya confirmó que no es paciente COVID y es responsabilidad de la EPS, ya está bajo su tutoría. Entonces, en este momento sería esta aseguradora la que tiene que autorizar nuevamente la prueba para saber si el paciente ya no es COVID positivo. La hizo el hospital. ¿No recuerda usted qué EPS es a la que pertenece su hermano?
La nueva EPS.
La nueva EPS. Pues frente a este hecho, la nueva EPS es la que nos debe dar luces qué es lo que está pasando con la remisión de este joven que se accidentó y en este momento está temiendo por su vida. Señor.
El pronunciamiento por parte del hospital, que también ha dicho que siempre han garantizado la atención a este joven, el paciente Villanueva, que se trata del usuario de la nueva EPS y quien permanece a la espera de ser remitido a otro centro asistencial. El reporte por parte del Oro lo entregó el doctor Darío Santa Coloma, coordinador del pabellón Casanare.
Agosto, nuestra institución remitió del municipio de Villanueva, al parecer por accidente de tránsito. Presenta unas lesiones en sus extremidades, fracturas abiertas de tibia y peroné bilateral. El paciente al ingreso se realizan dentro de los protocolos la toma para la prueba COVID, la cual salió positiva ese día 15, el momento del ingreso. Transcurrido la fecha, ya lleva 18 días a hoy, con lo cual ya se considera que es una persona recuperada de COVID, sin embargo, pues persiste con las lesiones. Este paciente desde el día 26 de agosto fue puesto en remisión a tercer nivel para manejo por especialidad de ortopedia y la parte de cirugía reconstructiva por las lesiones extensas que se encuentran, y en este momento se encuentra en trámite de remisión.
Uh-huh. Bueno, doctor, ¿cómo ha sido todo ese tratamiento, ese proceso, la atención desde que llega este paciente hasta el día de hoy, cuando nuevamente se retoma el caso para su remisión?
Ok, desde el mismo momento en que ingresa, el paciente se le realizan lavados quirúrgicos, se realiza fijación con un tutor externo por parte del servicio de ortopedia. Ante el resultado de la prueba para COVID positiva, pues el paciente es trasladado al pabellón Casanare, donde se deja el paciente, queda en este sitio ubicado durante 10 días. Una vez, de acuerdo a los protocolos del ministerio, que nos indica que las personas son contagiosas los primeros 10 días, pues es pasado ya al área de observación 2, donde se encuentra en una habitación de aislamiento, y estamos a la espera pues de pasar a piso. Sin embargo, en este momento también a la par se encuentra la remisión para el manejo por ortopedia en tercer nivel, la cual estamos en espera de aceptación por parte de la EPS.
Doctor Santa Coloma, expliquemos sobre el tema de la prueba que se le hace para verificar si este paciente es positivo o no para COVID-19, porque se ha presentado de pronto una desinformación en relación a que solicitaban dos veces la misma prueba. ¿Este procedimiento cómo es que se tiene que realizar?
Ok, las guías del Ministerio de Salud y Protección Social, en conjunto con el Instituto Nacional de Salud, tiene establecido que el método diagnóstico es la prueba RT-PCR. La cual nosotros hacemos en la institución. Tenemos un equipo de tecnología, biología molecular, hacemos este tipo de pruebas. Esta prueba sale positiva. Se dice que toda persona debe estar en aislamiento durante 10 días, que el aislamiento se levanta a las personas cuando lleva ya, hacia el día 10, lleve menos de 3 días, o sea que ya lleve 3 días sin síntomas respiratorios, sin hacer episodios febriles, los cuales el paciente ya ha cumplido. Anteriormente, en este aprendizaje del COVID, se requería hacer una segunda prueba, la cual fuera negativa, para determinar si una persona era recuperada o no de COVID. Los nuevos estudios que se han hecho a nivel mundial han demostrado que a partir del día 10 ya las personas no son contagiosas para COVID, por lo tanto se levanta ese ese aislamiento y que ya no se requiere hacer una segunda prueba o una prueba que salga negativa para levantar como tal el aislamiento.
Es decir, que a los centros médicos a donde vaya a ser remitido este paciente se debe recibir sin ningún tipo de exigencia frente a la prueba porque ya se le había realizado.
Como tal, hasta el momento no conocemos exigencias por parte de la nueva EPS, que es la EPS que cuenta con el afiliado. No hemos recibido comunicación que nos soliciten o nos pidan hacer una segunda prueba confirmatoria. Igual, los lineamientos son claros y dicen que ya no se requieren realización de segundas PCRs para levantar el aislamiento del paciente.
Pues ahí está la información, pero información que también depende ahora de la EPS, porque según lo que ha dicho acá, pues el doctor no deja claro si se hace la exigencia, se tiene que hacer la segunda prueba. Entonces, ¿por qué no hacerla ya para ir ahorrando tiempos para cuando aparezca un centro médico de mayor complejidad diciendo, tenemos una cama, pero él fue paciente COVID positivo, no sabemos si sigue siéndolo o no, o si este centro médico no va a pedir realmente la prueba porque se acata los protocolos que está diciendo el doctor Hernández Santocoloma, son los que a nivel nacional se están llevando a cabo. Lo cierto es que por esta situación, por este hecho, la nueva EPS no está respondiendo y se vio obligado así también a interactuar en este pedido de ayuda la Defensoría del Pueblo, que en minutos vamos a preguntarle también a la doctora Sonia Bernal, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede con una EPS que, de un lado, no atiende el llamado del Hospital Regional de la Orinoquía para hacer esta remisión, para buscar una cama para este paciente que necesita un centro médico de mayor complejidad, porque estamos hablando de lesiones en sus extremidades, en la parte de tibia y peroné, tiene manejo de ortopedia y cirugía de reconstrucción y depende de eso para que no pierda más sangre ni pierda sus extremidades? En segundos vamos a tener esta información ya con la doctora Sonia Bernal.
Doctora Sonia, muy buenos días.
Muy buenos días, un cordial y fraterno saludo a ustedes aquí en la mesa de trabajo y a todos los oyentes en la amplia audiencia de Violeta.
Sí, señora. Bueno, frente a la situación de este joven de Villanueva, quien sufriera el accidente de tránsito, quien dio positivo para COVID, que en este momento está pidiendo ser trasladado porque así lo amerita y así el Hospital Regional de la Orinoquía lo ha determinado a un centro asistencial de mayor complejidad por sus heridas, por sus fracturas, ya superado presuntamente el COVID, que lleva más de 14, 15 días allí, superado esta etapa, doctora Sonia, ¿por qué la EPS, la nueva EPS, pues no cumple con esa solicitud, esa remisión?
Bueno, lamentablemente la situación que pasa hoy Jonathan Fabián Bolaños, un joven de 32 años, casanareño, no es ajena, Marta, a la situación difícil de que tenemos todos los colombianos por el sistema de salud. Honradamente es muy triste saber que, por ejemplo, este año, Marta, llevamos más de 150 acciones de tutela presentadas por la Defensoría del Pueblo para buscar que entidades, no solamente como la nueva EPS, sino mayoritariamente también Medimás y de repente también hasta Capresoca, le puedan prestar ese servicio a los casanareños, digamos a todo el mundo, porque también hemos pedido los servicios para la población migrante, para los niños, para las niñas, para las mujeres embarazadas, para todos, Marta.
Sí.
Y nosotros entonces, desde tan pronto conocimos la situación, en estas más de 150 tutelas de estos 6 meses, incluso en pandemia, presentamos la acción de tutela en nombre de Jonathan, por petición que ha hecho su hermano joven Carlos, a partir de llamadas telefónicas, nada más, de teléfono. Yo no conozco los pacientes, el paciente, sus familiares, pero por teléfono hemos tomado todos los datos, la radicamos, ya no la aceptaron, pero Nueva EPS, o el ADRES, digamos, todo el sistema del Estado que debe responder por la salud de este joven, ¿en cuanto a qué? En cuanto a un traslado para un hospital que le pueda hacer la cirugía reconstructiva de los dos tobillos de sus dos piecitos. Aquí se han prestado los servicios, de eso nos aseguramos, tan pronto conocimos, el viernes, el sábado, el Oro ha prestado los servicios, está en una cama, aislado por su situación inicial de COVID, que ya está claro, Marta, con todo lo que han estudiado, que una persona como él ya hoy no tiene COVID. Sin embargo, yo voy a insistir como defensora para lograr que le saquen una prueba. No está de más, porque si ese es el pero que nos ponen en Bogotá, pues sí, pues que vayamos con prueba. Que nos la permitan sacar, si vale 200,000 pesos, yo creo que hasta cualquier persona nos puede ayudar y la pagamos, si es el caso particular, en fin. Y estemos más seguros, que no tenga pretexto este joven de recibir un servicio de atención que debe corresponder hoy a la nueva EPS. Nueva EPS que hicimos las solicitudes y cuando no las atendieron, pues nos fuimos por acción de tutela e insistiremos para que el juez de tutela, pues con esta orden, ellos procedan a cumplir y se encuentre una cama para lograrle hacer esa cirugía reconstructiva a este joven.
Bueno, permítame, porque es que usted aquí deja ver varias cosas, acción de tutela y también la solicitud o el llamado a atención a la Superintendencia de Salud. ¿Cómo funciona ese sistema de salud en un momento como estos, donde le toca a la Defensoría del Pueblo llamar a cuentas a la misma Superintendencia y decirle, mire, esta aseguradora, esta EPS no está funcionando? ¿Eso en el procedimiento cuántos días genera la respuesta a la Superintendencia? ¿O ellos tienen todo el tiempo para decir, vamos a investigar y queda pendiente? ¿Cómo funciona ahí?
Bueno, casualmente hemos generado también hace una semana, por iniciativa de algunos funcionarios y con el liderazgo de una de nuestras compañeras acá, la doctora Bianca, los temas de salud, Marta, y tenemos un contacto directo, un contacto estrecho, como se usa hoy la palabra de moda, con la Superintendencia de Salud para lograr que se ponga la mirada sobre acciones inmediatas, exigencias inmediatas a estas EPS que deben cumplir. Ellas entran en una situación de dificultad, por no decir también de riesgo, en la cantidad de PQRs o de solicitudes o de acciones de tutela que se presenten. De hecho, las nuevas EPS le piden a uno, no me presente tutela porque me baja el nivel de facilidad, y trabajan mucho para responder. Por ejemplo, me consta sobre Soca, me consta honestamente sobre la entidad nuestra, de que corre para evitar esas acciones de tutela, para evitar esos incidentes de desacato, porque les va poniendo en riesgo su nivel de favorabilidad o de fortaleza como EPS nacional. Sí. Entonces, nosotros tenemos una relación muy, muy estrecha con la Superintendencia, lo hemos puesto en conocimiento, y también hemos puesto en conocimiento el día de ayer, en la mañana, este caso al Defensor del Pueblo a nivel nacional, para efectos, Marta, de que él mismo, creo que no lo alcanzó a hacer ayer, pero rogamos que lo logre hacer hoy en la mañana, hable con la Dirección Nacional de Superintendencia para obligar a Nueva EPS logre encontrar esa cama y sobre todo esa especialidad que necesita el joven. Entonces, es relativo, Marta, puede ser cuestión de momentos. Estamos haciendo una acción generalizada para evitar, es que es llamativo, son 150 tutelas que solo la Defensoría ha presentado. Mucha gente hace sus tutelas, tiene sus amigos o ellos mismos, o así. Imagínense, sí, que definitivamente de todos nuestros casos el 80% es para temas de salud, es para temas de salud, la otra son para temas de víctimas con la unidad de restitución de tierras, otro tema que también se parece que se complica y que no se logra por solo solicitudes y por derechos, sino que toca poner el juez de tutela. Entonces, esperamos que este caso, Marta, para su respuesta, sea pronta, porque como dicen, hemos puesto todas las acciones. También sabemos que hay otros actores haciendo la tarea de buscar que este joven no se agrave acá en el hospital. Tiene sus cuidados paliativos, el hospital está respondiendo, eso de eso estamos seguros, pero él necesita eso, una atención especial.
Doctora Sonia Bernal, defensora del pueblo en el departamento de Casanare, de estas 150 tutelas que ustedes han puesto, ¿todas tienen que ver con el sistema de salud?
Cerca del 80%, un 76% tienen que ver para acciones de salud, básicamente por negación de servicios, por falta de autorización de remisiones, es decir, en lo que se llama de referencia contra referencia, y sobre la demora para presentar para facilitar medicamentos y cumplir con los gastos de transporte de los usuarios y de los familiares. Cerca de un 80%, entonces, estoy diciendo, es total. para temas de salud.
¿Y solo en estos 5 meses de cuarentena, suponemos?
Sí, señor. Sí, señora. Como decimos, así por teléfono, porque pues nosotros no hemos podido volver a oficina por lineamiento nacional, pero la gente nos ubica por teléfono, por correo, y ahí estamos, digamos, respondiéndole a la gente. A mí me preocupa, yo lo decía ayer en una reunión de equipo de trabajo, yo estoy firmando 2 tutelas hoy, llevamos 2 semanas donde estoy firmando 2 tutelas diarias. Esto significa que el sistema de salud no le está respondiendo como debe ser, y creo que se necesitan políticas mucho más serias, Marta. Nosotros hacemos acá lo que se puede. Vuelvo, insisto, nosotros logramos un trabajo, un contacto ya con la doctora Natalia, que es la delegada de Superintendencia para la Orinoquía, y hemos consolidado una mesa fuerte, una organización de red de controladores. Casualmente este lunes tendremos una reunión en compañía del señor procurador, en compañía también de Contraloría General y nosotros como Defensoría, es decir, todo Ministerio Público poniéndole la vista a que tiene que bajar el nivel de tutela. Es decir, las personas tienen que tener el servicio de salud sin necesidad de acudir primero a un juez, a un abogado. Tenemos un caso ahorita también muy llamativo, Marta, ahora, de otro joven, sí, más dramático el caso, 23 años, un maniseño, que también nos tocó vía tutela para que le dieran, digamos, esa atención ya paliativa por tener un cáncer muy avanzado, y no se estaba dando el servicio por parte de esa EPS. Nos fuimos también esta semana de vía tutela, hace 2 semanas, y ya conseguimos, digamos, un resultado un poco más satisfactorio en cumplimiento pues a las necesidades que tiene este joven, más satisfactorio para él, para su familia. Él ya está acá en Casanare. Y también tocó así con muchas tutela. Acciones.
Sí, y esa EPS, en este caso, ¿cuál era la EPS?
Marta, perdóneme, ahí sí no puedo ser precisa. Perdóneme, no lo tengo acá.
Bueno, la situación entonces en salud de este joven de Villanueva evidencia la realidad, el panorama de lo que está viviendo el departamento de Casanare frente a la prestación del servicio de las EPS, el aseguramiento, las remisiones, las autorizaciones para la entrega de medicamentos, autorizaciones para los exámenes especializados, autorizaciones también para el transporte. Y amén de otras cosas, el 80% de las tutelas interpuestas durante estos 5 meses, que han sido más o menos 150, corresponden a esta debilidad en la prestación del servicio de salud. Doctora Sonia, estaremos muy pendientes durante el día para saber qué pasa con la remisión de este joven y de paso también para conocer la situación que se viene presentando con otros pacientes.
Claro, sí, señora, con mucho gusto. Tenemos muchos casos de niños que también ha sido pues de gran dificultad. Le hemos buscado que todas estas EPS puedan sacar, digamos, lo mejor de sí en la mayor oportunidad para que no se agraven y no pierdan la vida nuestros usuarios, nuestros pacientes. Sí. Con gusto les informo qué tanto podemos avanzar en este caso de joven Jonathan.
Claro que sí. Mil gracias. Estamos tratando de hacer contacto con el jefe David Gallego. Él es el gerente de la nueva EPS, a ver si nos regala información de qué se ha podido avanzar, qué dicen a nivel nacional, a qué centro asistencial pueden estar enviando para la atención y la recuperación a este joven de Villanueva.